El camino.
¿Qué es?
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga a radio, Radio Libre Social y Contra el Poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es.
Buenas noches, compañeros. Este jueves 16 de mayo de 2013 estamos iniciando El Camino, este espacio de encuentro, información y diálogo. El día de hoy vamos a compartirles una charla que sostuvimos con una de las madres que se encuentran en la huelga de hambre frente a la PGR en Reforma. Ella nos cuenta sobre la acción que llevan adelante y su caso. Escuchemos.
Esto es El Camino.
Mi nombre es Nancy Raquel Rosete Núñez, mamá de Elvis Axel Torres Rosete, desaparecido de 17 años. Aquí estamos ahorita en huelga de hambre, limitadas al alimento para que nos atiendan los altos funcionarios, ¿no? Lo que es el presidente, el secretario de Gobernación, el procurador de la República Mexicana y el comisionado de la República Mexicana. Esta huelga es organizada por 10 personas, 10 familias que estamos en búsqueda de nuestros seres queridos que están desaparecidos en este momento, que los cuales ya llevamos tiempo que andamos tocando puertas y nada más nos ilusiona, nos dan esperanzas. Pero en una reunión que tuvimos, en una junta que tuvimos de reunirnos, y esto por lo regular casi no lo hacemos, ¿no? Pero se nos ocurrió reunirnos y fue como, pues sin querer salió, ¿no? Que no ha habido avances en ningún caso. Y es como dijimos, no, o sea, nada más nos están emocionando, nos están ilusionando, como que ahí nos atienden bonito, pero eso no nos sirve. Entonces por eso es que determinamos esta situación y fue de un día para otro. No estábamos preparadas para hacer algo así, pero fue de un día para otro y es como estamos ahorita aquí, 5 días sin comer. Iniciamos el 9 de mayo, a las 10 de la mañana, también sabiendo que al día siguiente era el Día de la Madre, bueno, fue el Día de la Madre, un día muy, muy, muy doloroso para uno, incluso pues ya podríamos llamarlo un tanto humillante porque nosotros no festejamos. Aprovechando que se iba a hacer la marcha del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia, con más familias que andan buscando un ser querido desaparecido. Entonces, sí fue también parte de por qué este día, 9 de mayo, y por qué aquí, porque sabíamos que iban a pasar por aquí las familias y sabíamos que íbamos a hacer más. Entonces sí, afortunada y lamentablemente nos unimos y aquí estamos ahorita nosotros en huelga en lo que las demás familias estarán haciendo otras acciones. Iniciamos la huelga Alicia Trejo, Atanasio Rodríguez, Ana María Maldonado, Dolores Rodríguez, Erika Montes de Oca, Margarita López, Olga Reyes, otra señora que se llama Lupita, no me sé su apellido, y otra señora que se llama... no me acuerdo del nombre de la otra señora. De hecho, esa señora se integró por, bueno, es la primera vez que la veíamos y se integró, pero tuvieron que irse Lupita y la otra señora, una de ellas por cuestión de salud y la otra porque viven en la misma zona y se acompañan. Entonces se tuvieron que retirar, pero aquí nos quedamos los demás, continuando esto por todos, por nuestros hijos y por los hijos de ellas. Bueno, obvio es que se va deteriorando la salud. A mí no me gusta estar causándole lástima a nadie, por eso yo quiero que me vean bien. Sí me duelen las piernas, me duelen mucho, me duele la cabeza. Me siento como si estuviera desvelada todo el tiempo, aunque vaya y me duerma, 2-3 veces que me duerma yo al día, todo el tiempo me siento como con sueño. Lógico, tengo demasiada hambre. Ese es mi estado de salud, de mis compañeras. Ha habido de ayer a hoy que han caído en mal estado de salud algunas y otras, pues vamos todavía como que ahí vamos a la raya. Una de mis compañeras sí está muy mal, por eso bueno no sale, pero bueno, sabemos que es parte de lo mismo. Estamos en Reforma 211, justo afuera de la Procuraduría General de la República, de donde ha salido el licenciado Ricardo García Cervantes, el cual solo Él así lo ha manifestado, solo salgo a saludarlos y a saber cómo están. Él no se ha comprometido a nada. Obvio, dice que él puede realizar la cita con el licenciado Murillo, pero si bien nosotros pedimos la cita con los cuatro, no nada más con el licenciado Murillo. Entonces, obvio, no llegamos a nada, ¿no? Él nomás nos dice, pues el licenciado Murillo los puede atender en su oficina, pero él ni va a salir, ni nosotros podemos hacer porque el presidente las reciba. Entonces no nos compete. Incluso un periodista le preguntó en qué nos va a apoyar con respecto a la huelga para estar nosotros mejor acá, y dijo igual también que a él no le compete esa situación, que no podría apoyarnos en nada. Y bueno, eso fue el primer día, y hoy volvió a bajar con nosotros a decirnos que no valía la pena el que nosotros arriesgáramos nuestra vida por la búsqueda de nuestros hijos. Obvio, pues todos le repelamos, ¿no? Porque para nosotros sí vale la pena arriesgar nuestra vida por nuestros hijos. Él dice, bueno, yo me refiero a que no vale la pena que arriesguen su vida, pero no les digo que no sigan buscando. O sea, ustedes pueden seguir buscando y podemos seguir trabajando en los asuntos, pero no vale la pena el que arriesguen la vida. Pero si así nos ha atendido, sí, muy bonito, nos ofrecen que las galletitas, que la agüita, que lo que quieran, pero no hay resultados, nada más nos ilusionan, nos emocionan con acciones de entonces haces tal cosa, haces tal diligencia, dan órdenes, pero los que se supone que las tienen que acatar no las llevan a cabo. ¿Y por qué hacen eso? No entendemos. A mí, en lo personal, se me viene a la mente que igual es como parte del show, ¿no? O sea, ellos les dicen, haz esto, pero pues sabes que no lo hagas. Entonces saben que los ministerios públicos y eso tienen que seguir las órdenes, ¿no? De que, pues no lo hagas. Eso es lo que yo percibo. No sé si sea así o no, pero yo así es lo que percibo. Vamos a estar aquí tiempo indefinido, todo depende de que ellos cuatro nos atiendan. No es de que nos den cita para de aquí a un mes, es que nos atiendan. Los cuatro juntos. Porque si bien se han brincado las órdenes que han dado los superiores, bueno, a ver, vámonos con la cabeza hasta arriba. A ver, entonces, ¿cómo van a llevar a cabo esto? Entonces, son los cuatro juntos. Y no es que nos den cita, es que nos atiendan. Ese es el tiempo que vamos a estar aquí, hasta que ellos nos atiendan. Mi único hijo, fue internado en una... Bueno, lo interné en una clínica de rehabilitación por propia petición de él. Quería dejar de consumir. Estuvo 6 meses ahí, que es lo que iba a durar su tratamiento. Pero faltaban 3 días por concluir cuando el dueño de la clínica, sin pedir autorización, se tomó la atribución de mandar a mi hijo junto con otros dos pacientes al estado de Matamoros en una camioneta blindada. Esto ocurre el 30 de diciembre del 2010 y a la fecha no sé nada de mi hijo y no se sabe nada de las otras dos personas. Obvio, denuncio y repercute una amenaza hacia mi persona por parte del dueño. Y de ahí en adelante no hay investigación. Parece que el señor Fernando Sandoval Díaz, que es el responsable porque mi hijo ahorita está desaparecido, él parece que está protegido por el Estado de México, ya que en el Estado de México no le dieron seguimiento. Ese es mi caso, y de las compañeros que están en huelga, estamos aquí unidos, todos tenemos un familiar desaparecido. De todos es un hijo o hija, y hay nada más uno que es su sobrino, porque la mamá de la hermana de la chica que está en huelga por su sobrino está muy mal de salud. Por lo mismo, ella lleva 5 meses, o sea, es algo reciente, y está muy mal de salud, por eso ella no puede salir, no puede acudir, y quien está ahorita, ahora sí que en pie de lucha, es la tía de este muchacho, y de ahí, bueno, también una compañera que le asesinaron a varios familiares, ella nos está apoyando, también busca justicia por su caso, por sus hermanos, por sus familiares, y por nosotros, en apoyo, él ya se ha unido con nosotros. Como la mayoría de la ciudadanía creemos, ¿no? A nosotros nunca nos va a pasar. Y mi hijo fue uno de los que dijo esa frase. Ay, madre, a mí nunca me va a pasar eso. Y heme aquí, ahorita. Yo nunca me imaginé irme a plantar a ningún ministerio público. Estar un día haciendo huelga de hambre. Y mucho menos por mi hijo. O sea, nunca pasó por mi cabeza, por mi imaginación, llegar yo a estar en estas situaciones. Sé que también, pues Dios me ha estado manteniendo, ¿no? En ánimo de lucha. Que si por mí fuera, yo la verdad, yo ya no estaría ni en este mundo. Ya es una aberrante agonía estar aquí. Es muy doloroso no saber de un hijo. Si le esté violando, golpeando, poniendo a trabajar, ya esté sin vida, no que no coma, que no duerma, que no esté resguardado del frío, de la lluvia, es una agonía. Entonces, la verdad, el pensar todo eso me provocó en algún momento quitarme la vida, pero bueno, por obra de Dios sigo aquí y no, pues nada más me viene por la mente mi hijo y pues lo tengo que localizar. No, lamentable, afortunadamente no sé qué caiga en esta situación. He aprendido muchas cosas. Primeramente a hablar, porque yo era muy callada. Primeramente a hablar, a expresarme. Segundo, bueno, yo no sabía manejar, aprendí a manejar. Yo no sabía agarrar una computadora, ni siquiera aprenderla. He aprendido a manejarla, a utilizarla. He aprendido a conducirme, he aprendido a luchar. Yo era demasiado tímida. Bueno, entre comillas, sí soy sociable, pero, o sea, si a mí me hacían algo, yo me quedaba callada. Y prefería aguantarme la humillación, el dolor o lo que fuera a expresar algo. Y ahora ya no. Ahora, lamentablemente, las mismas autoridades, el mismo gobierno, me ha transformado, me ha hecho dura. Me ha hecho fuerte. O sea, ellos mismos han hecho que uno se vuelva así. Y yo no era así. Ahorita yo me imagino que en cuanto yo viera a mi hijo me va a decir: mamá, eres otra. Porque él no conoce esto de mí. Ah, mira, lamentablemente nos hemos dado cuenta que las autoridades no hacen. Entonces es como nosotras, como madres, nos hemos, bueno, de todo esto hemos creado un grupo, y de ahí, bueno, todas las mamis, pues, nos organizamos para acentuar los casos, ¿no? Para ver qué seguimiento o qué se puede hacer. Entonces, en cuanto, sabemos de tal caso, a ver, ¿y por qué de este caso no hacemos tal cosa? Pero nosotras hemos armado, le decimos operativos, o sea, nosotras hemos armado nuestros operativos. Y es como hemos localizado ahorita, bueno, a un chico, bueno, son dos chicas con vida, y fue porque nosotros lo hicimos. Sí, hemos encontrado, pero nosotros como grupo, nosotros como madres, con el dolor, hemos encontrado lamentablemente sin vida. La mayoría lamentablemente sin vida. Ahorita nada más han habido tres recuperaciones con vida y son cinco sin vida. Pero eso ha sido por creación de nosotros. Nosotros como grupo tenemos aproximadamente 50 casos. La mayoría del Estado de México. Yo vengo del Estado de México. Y de ahí, bueno, pues, de quien nos hemos conocido, casos de aquí del distrito, Michoacán, Oaxaca, Veracruz. O sea, sí, lamentablemente caemos en los mismos puntos, caemos en los mismos lugares, caemos en las mismas asociaciones. Y así es como nos hemos encontrado, pero hemos hemos creado este grupo porque en las mismas asociaciones te limitan. Ahí mismo te restringen de situaciones, no haces esto, no puedes hacer esto. Y si hablas de, si dices esto, tienes que hablar que yo te estoy apoyando. Y si ve la asociación que uno menciona el nombre de la asociación, le dan a uno continuidad, pero si uno no menciona a su asociación, ya, o sea, de ahí ya saliste. Y no se vale que hagan eso. Entonces es como hicimos por hacerlo esto individual. Y somos un grupo que no somos asociación, no tenemos nombre. Hasta apenas le estamos poniendo D4, deudos y defensores de los derechos de nuestros familiares desaparecidos. D4. Entonces, apenas estamos iniciando con esto, pero es como un grupo individual, sin ser asociación. Y todas trabajamos en este grupo. Todas tenemos derecho a opinar, tenemos responsabilidades y tenemos ¿cómo te digo? O sea que, pues sí, que todos tenemos derechos, porque aquí no hay protagonistas, aquí no hay líderes, aquí no hay quien lleve, encabece. No, aquí todos somos parejos, todas opinamos, todas tenemos cerebro y todas tenemos raciocinio para llevar a cabo estrategias. Y eso es lo que ha creado esta organización, aparte del cariño y la unión, ¿no? Que ha provocado esto, que ha hecho esto. El 6 de mayo comenzamos con ponerle nombre a este grupo, pero no como asociación, sino como un grupo de apoyo, un grupo de personas con dolor, de personas en búsqueda, de que queremos localizar a nuestros hijos. Estamos pasando mucho frío, necesitamos, no sé, cobijas. Ahorita nos apoyaron con una carpa muy buena, o sea, para nosotros fue muy buena porque nos ataja del frío. Entonces, a lo mejor si alguien se pudiera dar, si la ciudadanía nos escucha y se pudiera dar una vuelta para apoyarnos, y aquí expresamos qué es lo que más necesitamos, porque ahorita, por ejemplo, te podría decir sobres de vida, suero oral, necesitamos dulces, agua, miel, pero bueno, según la persona que nos está apoyando en alcanzarnos ese tipo de alimentación, que es la que tenemos ahorita, él es el que lleva más organizado qué hace falta y qué hay mucho. Entonces sería por eso invitarlos mejor a que vengan y de aquí ya decirles qué es lo que nos hace falta en el momento. A toda la ciudadanía, tengan mucho cuidado, tomen medidas de prevención, en las mismas redes sociales, en el mismo internet, pueden ubicar ustedes medidas de prevención para que esto no siga ocurriendo. Si podemos pararlo, mejor, que ya no desaparezcan más gentes. Pongan atención a lo que nos está ocurriendo para que a ustedes no les ocurra lo mismo que nos está ocurriendo. Hoy luchamos nosotros por ustedes mismos, para que ustedes no estén en este lugar. Entonces, no hagan caso omiso de esta situación. Es algo muy grave que siga desapareciendo tanta gente. Pongan atención cuando oigan cantidades, cifras de gente desaparecida, porque son reales, y eso, las que exponen ante los medios es una, pero la realidad es otra y más grande. Entonces no ignoren. Si ven un volante, por favor, tomen en cuenta los rostros, porque podría estar alrededor de ustedes y ustedes nos pueden regresar esa satisfacción, esa vida que necesitamos ya. Muchísimas gracias por el espacio, por la atención y por este apoyo, porque pues a nosotros es muy benéfico, porque destapamos todos los oídos, ¿no? Ponemos alerta a toda la ciudadanía. Y bueno, pues también requerimos de su apoyo.
Esto es El Camino.
Vamos a escuchar una canción y regresamos al 102.9 FM, La Que Huelga Radio.
Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió esta noche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar. Pues esto anda. Y una camisa blanca. No ha sido el novio. El tipo está en su casa. No saben de ella en la PCN ni en el hospital. ¿A dónde van los desaparecidos? Busca en el agua y en los matorrales.
Desaparecido,
cada vez que lo trae el pensamiento, busquen el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparece? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve desaparecido, cabe que lo trae el pensamiento. ¿Cómo se le habla desaparecido? Con la emoción apretando por dentro. ¿A dónde van los desaparecidos? Busquen el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparece?
Ahora sí, regresamos. Ahora vamos a compartirle algunos testimonios que se recopilaron el 15 de mayo durante la movilización de la coordinadora de la CENTE. Como sabemos, los maestros democráticos realizan diversas acciones en contra de la reforma educativa y laboral. En este sentido, se movilizaron en Ciudad Monstruo, de la Normal, pasando por Televisa hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. Ahí se escucharon varios pronunciamientos. Escuchemos primero al maestro Francisco Bravo, de la sección 9.
Soy el profesor Francisco Bravo, secretario general de la sección 9 e integrante de la Dirección Política Nacional de la Coordinadora. Bueno, marchamos de la exnormal superior, el metro San Cosme, y avanzamos hacia Televisa, donde hicimos un planteamiento de que se abran los espacios para que nosotros hagamos nuestros planteamientos, porque un medio como este pues ha sido profundamente unilateral, solamente da un punto de vista, y nosotros lo que decimos es que se deben escuchar los otros puntos de vista para que verdaderamente haya debate al respecto. Después venimos aquí enfrente de la Suprema Corte de Justicia, en esquina con el Zócalo, y aquí realizamos pues un mitin de actividades. Hoy por la tarde vamos a tener una Asamblea Nacional Representativa, donde vamos a definir qué sigue. Y particularmente anunciar que el plantón no se quita, el plantón continúa, sigue aquí, y que en todo caso vamos a analizar, repito, lo que ocurrió ayer en la reunión con la gente del Pacto por México, y también pues qué acciones podemos realizar. Entre seguramente las que van a destacar es la información, una jornada de información, de propaganda, precisamente para contraatacar esta campaña satánica o de condenatoria que han tenido en contra de los maestros. Pues nosotros lo vemos de claroscuro. Esto quiere decir que si bien la CENTE creo que hoy tiene que sentirse satisfecha por haber abierto un canal de interlocución pues tan importante como el que se dio el día de ayer, pero que al mismo tiempo tenemos el grave peligro de que solamente se trate de un show mediático, de una sesión donde nos escuchan, pero ¿y cuál es lo que sigue? Entonces, ahí nosotros tenemos que analizar de manera muy objetiva, muy precisa, muy analíticos, y ver cómo avanzamos, qué actividades realizamos, pero de ninguna manera estamos confiados, ¿eh? O sea, eso queda muy claro. No estamos diciendo que el problema ya se resolvió. No, bueno, aquí lo que se vino a demandar es que se le dé curso a nuestros miles y miles de amparos que metimos en contra de tanto la reforma laboral como de la reforma educativa. Entonces, lo que pedimos es que, como muchas otras cosas, no se politice, pero además que no obedezca a líneas ya diseñadas desde la Presidencia de la República, desde los grupos de poder, y entonces la Suprema Corte de Justicia funciona solamente como una correa de transmisión. Sí, lo que venimos a decirles es, juzguen de manera conforme a la ley, y que si es esto, nosotros tenemos razón, porque una ley retroactiva, leyes retroactivas no pueden existir, están constitucionalmente penadas. Entonces ahí decimos que tendrían que darle solución positiva, respuesta positiva a nuestros amparos. Bueno, nosotros lo que decimos es que, pese a la satanización de la que hemos sido objeto durante todos estos días, habemos miles de maestros que en nuestros salones hacemos nuestro mejor esfuerzo, que procuramos atender a los niños, que existimos, que nuestro trabajo es por ellos, que comprendemos los problemas precisamente de la comunidad, de los padres de familia. Sabemos cuando un niño está comido, cuando un niño tiene problemas en su casa, hacemos una enorme labor que a veces es, como ahora, injustamente propagandizada. Entonces, pues muchas felicidades a todos mis compañeros maestros. Creo que el maestro, dice, como dice la consigna, es el maestro luchando, que también está enseñando, y el maestro también da lecciones de dignidad. Y me queda claro que si, particularmente en mi caso, yo no practico la honestidad, la dignidad, no se lo puedo enseñar a mis alumnos. Si no enseño a combatir la corrupción, ¿cómo se lo enseño a mis alumnos? Creo que ese es el momento de practicar, de hacer de la práctica docente algo vivencial. Estamos cientos de maestros en el plantón y estamos luchando por causas justas. Desde luego que invitamos a todos los maestros, al pueblo en general, a que venga a reforzar este plantón, que, vuelvo a insistir, por de pronto en estos días no se va a quitar.
Esto es El Camino.
Vamos a escuchar una canción y regresamos al 102.9 FM. La Que Huelga Radio.
Vamos con un tema original del grupo Voces de Libertad.9, que lleva por título Marcha al Magisterio Democrático. Fuertes los aplausos, por favor.
Patria de generar. aliados al pueblo trabajador. Solo unidos construiremos democracia y forjaremos un México mejor. En el campo, la ciudad, en la montaña, el magisterio democrático será un pilar en la lucha que mañana a todo el pueblo. En las calles se escribe nuestra historia, en las aulas se habla de continuar, se prepara a arribar ya la victoria, todos unidos a participar. Avancemos maestros con la audacia, aliados al pueblo trabajador, solo unidos construiremos democracia.
Ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste.
Recuerden, estamos escuchando algunas participaciones de maestros democráticos frente a la Suprema Corte. Ahora escuchemos a un compañero de Oaxaca, al compañero Heriberto Magariño. En ese momento vamos a entrevistar a un compañero de Oaxaca, Heriberto Magariño. ¿Cuál es la participación de los compañeros que estamos aquí en contra de la reforma laboral educativa?
Pues aquí en el Distrito Federal, nos manifestamos el día de hoy, el día 15 de mayo, que es Día del Maestro, que debimos haber estado celebrando entre compañeros, con la familia, en casa, entre amigos, este día tan importante para el Magisterio Nacional. Sin embargo, nosotros, como ya es una tradición dentro de la coordinadora, de que salgamos a luchar por nuestros derechos laborales y sindicales. Hoy, el día de hoy, sacamos una manifestación. Oaxaca, nosotros los de Oaxaca vinimos de manera representativa. Marchamos un 10% de la membresía del estado de Oaxaca, de un total de 75,000, marchamos aquí el 10%, salimos, la marcha salió aproximadamente a las 10 de la mañana de Metro San Cosme, recorrimos Televisa. Bueno, Televisa, ¿por qué Televisa? Porque Televisa ha sido una empresa televisora que ha sido un instrumento que nos ha golpeado, nos ha difamado y ha sido una empresa incondicional de los diferentes gobiernos que ha tenido nuestro país. Por ejemplo, uno de sus conductores estrella, que es Carlos Loret de Mola, fue parte o autor de un documental, pseudo documental, que se llama De Panzazo. En este pseudo documental, Loret de Mola denigra no nada más al Magisterio Nacional, sino que denigra a los alumnos que aparecen en ese documental, porque Loret de Mola no denuncia el estado en que se encuentran todas las escuelas o la mayoría de las escuelas que están en las zonas urbanas o en las zonas rurales, que nosotros trabajamos ahí durante mucho tiempo, convivimos constantemente con los padres de familia, con las comunidades, vemos las carencias, vemos el deterioro, el abandono total que se encuentran muchas escuelas en las comunidades de Oaxaca, por ejemplo, de donde somos originarios. Entonces Loret de Mola no toma en cuenta esos aspectos. Tampoco Loret de Mola toma en cuenta el presupuesto que se destina a la educación. Simplemente fija una cantidad que se destina al sistema educativo nacional, pero no dice de que ese dinero se queda con los dirigentes, por ejemplo, ese dinero que ha servido para enriquecer de manera asquerosa a Elbester Gordillo Morales, que actualmente está presa, pero no está presa porque nosotros hemos demandado que se encarcele el Baster, sino que fue un golpe político mediático del gobierno, y así quiere presionar a los demás, a incluso intimidar a los dirigentes políticos honestos. Pero nuestra demanda en contra del Baster Gordillo ha sido histórica. Incluso para nosotros, desde hace décadas, el Baster debió de haber estado en la cárcel por asesina, porque ella fue quien asesinó al maestro Misael Núñez Acosta. Bueno, estuvimos en Televisa porque ha sido un instrumento que a través de este medio ha golpeado no nada más al Magisterio Nacional, sino a todos los movimientos democráticos. Después de Televisa recorrimos, culmina nuestra manifestación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ellos, en sus manos, en las manos de ellos, está parte de la solución de nuestra problemática, porque nosotros hemos metido cientos de miles, si no millones de amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso culminamos nuestra manifestación aquí, pidiéndole a los señores ministros de que verdaderamente hagan valer la justicia y que no permitan que este gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto nos arrebate nuestro trabajo, nos quite nuestro empleo y que nos deje en el más completo abandono. Por eso fue nuestra culminación de la manifestación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sepan de que vamos a estar vigilantes de que se haga justicia.
Profesor Heriberto Magariño, ¿en qué calidad de representación viene usted?
Yo tengo una representación dentro de la sección 22. Soy un representante de la región del Istmo. Dentro de la estructura de la sección 22 están los compañeros de cuadros intermedios, que le llamamos secretarios generales de las delegaciones, de las delegaciones sindicales. Luego están los compañeros representantes sectoriales, o sea, de cada ciudad. Y luego ya están los compañeros representantes de la región, en este caso un servidor representa a la región del Istmo de Tehuantepec, que agrupa un aproximado de 13,358 maestros en la región del Istmo de Tehuantepec del estado de Oaxaca.
Los compañeros que estamos aquí presentes, ¿de qué manera se van a ir haciendo las representaciones?
Bueno, aquí hay una representación de las diferentes regiones. Hay un 10% de los compañeros de la región del Istmo, de la región de La Cañada, de la región de los Valles Centrales, de la región de Tuxtepec, de la región de la Costa, de las siete regiones que conforman sindicalmente el estado de Oaxaca. Y nuestra presencia acá, precisamente el día de hoy empezó una Asamblea Nacional Representativa, ANR que le llamamos, donde se va a diseñar un plan de acción mínimo, que vamos a estar movilizándonos aquí junto con los otros compañeros de los otros estados que también tienen una representación, como el estado de Michoacán, una agrupación de los compañeros de Guerrero, los compañeros de Puebla y de Chiapas también, y los compañeros de Veracruz, una buena cantidad de los compañeros de Veracruz, y también contamos con la presencia de los compañeros de la sección novena de aquí del Distrito Federal. Entonces, el día de hoy que termina la Asamblea Nacional, vamos a tener una plática para que los que estamos aquí de manera representativa accionemos mañana. A lo mejor puede ser en la repartición de volantes, o vayamos a manifestarnos en frente de la Secretaría de Hacienda, de Gobernación o de las mismas televisoras. Pues el mensaje que le daríamos nosotros, los maestros de Oaxaca, a la población del Distrito Federal, es pedirles encarecidamente el apoyo, la solidaridad de la sociedad hacia nosotros, porque nuestra presencia aquí, como ya se sabe en los medios, en la prensa escrita, en la prensa electrónica, como ya se sabe, aunque nos quieren malinformar las televisoras gubernamentales, nuestra presencia acá es para exigir la abrogación o la anulación de la contrarreforma al artículo 3 y 73. Nosotros le llamamos contrarreforma al artículo 3 y 73 por la razón de que Una reforma es para mejorar algo, es para mejorar una cosa, es para que algo se vea bien y se corrija. Esa es una reforma. Pero una contrarreforma es para destruir, es para acabar. Entonces, para nosotros no es una reforma, porque no va a reformar ni va a buscar una forma de ayudar a la educación, de mejorar la educación, sino es una contrarreforma porque viene a destruir lo que es el sistema educativo nacional, la educación gratuita. Entonces nosotros estamos defendiendo la educación gratuita aquí en el Distrito Federal, porque si se cumple esta contrarreforma, la educación va a quedar en mano de un puñado de empresarios que se denominan mexicanos primeros. Ellos son los que van a ser dueño de toda la estructura del sistema educativo nacional. Con esta contrarreforma, los padres de familia van a tener que pagar la luz eléctrica en las escuelas, agua potable, compra de libros, compra de material didáctico, compra de material para limpieza, compra de incluso papeletas para las boletas de calificaciones y a la larga pago de maestros. Esta es la verdadera contrarreforma que Enrique Peña Nieto está impulsando, y tenemos que decirlo también, apoyado por los partidos políticos de México, los grandes partidos como el PRI, el PAN, el PRD, que hoy en día se quitó la máscara y ha hecho equipo, una alianza perversa con Enrique Peña Nieto para vender la educación a los empresarios.
Los maestros de la sección de 22 de Oaxaca, ¿hasta dónde van a llegar ellos en la lucha contra la reforma laboral y educativa?
Bueno, aquí voy a hacer una aclaración aquí respecto hasta dónde vamos a llegar en esta lucha que hemos empezado desde enero. Pues nosotros vamos a llegar, como lo han dicho nuestras asambleas estatales que hemos llevado a cabo normalmente cada fin de semana, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Mucha gente tal vez se preguntará por qué la sesión 22 no ha llamado a un paro de labores, porque en Oaxaca tenemos como tradición empezar un paro de labores el Día del Maestro. Hoy en día no lo hicimos así, por esta razón. Nosotros consultamos a nuestras bases del 6 al 11 de mayo de este mes, de que si era factible empezar el 15 de mayo este paro de labores, o iniciáramos este paro de labores cuando el gobierno mande las leyes secundarias o la ley general de educación a las cámaras para que se discutan. O sea, de cómo van a estar golpeando nuestros derechos. Entonces la consulta arrojó de que emplazamos al paro de labores cuando el gobierno mande esta iniciativa de ley a la Cámara de Diputados. Por eso nosotros tenemos una avanzada de 10% en la capital. Los demás compañeros están laborando de manera normal, con una advertencia al gobierno del estado y al gobierno federal de que el día en que ellos pongan esta iniciativa en la Cámara de Diputados, nosotros tenemos que investigar días antes, unos días antes, cuando lo estén preparando y lo lleven a la Cámara. Días antes, nosotros inmediatamente empezaremos nuestro paro de labores, nos movilizaremos en Oaxaca y nos movilizaremos aquí en la capital del país, y en ese momento pedimos el apoyo de todos los que nos están escuchando, pedimos el apoyo de los padres de familia, pedimos el apoyo de los maestros del Distrito Federal, los maestros que alcanzan a escuchar a través de esta radio, a los alumnos, los universitarios, los de la Ibero, los 132, los de la UNAM. En fin, todos aquellos que sienten que es necesario defender la educación pública.
Profesor Heriberto Magariño, ¿algo más que quiera usted agregar?
Pues yo quisiera agregar algo también sobre la capital de nuestro país, porque últimamente hemos notado de que el gobierno del Distrito Federal ha hecho algunas actividades espectaculares aquí en el Zócalo con la malsana intención de evitar de que nos plantemos acá. Por ejemplo, cuando vinieron los compañeros de Michoacán, no quisieron que los compañeros se plantaran aquí en el Zócalo, los mandaron a la Plaza Tolsá, y cuando vinimos nosotros, tampoco quisieron que nos plantáramos aquí con el argumento de que iba a cantar aquí un artista gachupín y le iban a darle circo a la población. Y con ese argumento no quisieron que nosotros nos plantáramos aquí cuando la plaza es pública, es de todos, nos pertenece. Entonces yo le pido a los defeños, a los habitantes del Distrito Federal, que pues se solidarice con nosotros, que estén al pendiente, que nos apoyen el día en que el gobierno meta en la Cámara de Diputados la iniciativa de ley. Ese día nosotros estallaremos en paro de labores, vendríamos acá al Distrito Federal. Entonces pedimos el apoyo, la comprensión de todos ustedes, distrito defeños conscientes. Queremos que nos respalden, porque la educación pública es de todos. Y también agregaría una cosa, es más, haría yo una denuncia en este momento, porque al término de nuestra marcha del día de hoy, yo fui testigo de cómo la policía capitalina detuvo a varios vendedores ambulantes, recogieron sus carritos donde venden sus productos, los metieron en unas camionetas y con saña, con maltratos, de una manera despótica, agarraron, subieron y quién sabe a dónde llevaron los carritos de los vendedores ambulantes. Esto para nosotros está terriblemente mal, porque es una forma de que la gente se gana la vida. Con esta actitud están obligando a la población, a la gente que no tiene empleo, que les han negado el empleo, los están obligando a delinquir. Por lo tanto, le hago un llamado a la población, y si a través de este medio escuchar a Miguel Ángel Mancera, lo que está haciendo es poner a la población que han empobrecido ellos, los están poniendo en su contra.
Muchas gracias, profesor Heriberto Magariño, por su participación muy activa en este movimiento, y le agradecemos. Vamos a escuchar una canción y regresamos al 102.9 FM, La Que Huelga Radio.
Esto es El Camino. Esto es El Camino.
Ahora nos vamos a despedir. Les recordamos la importancia de organizarnos, luchar y sobre todo de no ser indiferente a las problemáticas en México, que nos afectan a todos. Hasta pronto y saludos a todos los compañeros que están aquí presentes en pie de lucha.
Esto es El Camino.
El camino.
¿Qué es?
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha y la liberación social.
La revolución es el camino. ¿Qué camino? Dime. Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Va bien, sí, en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga radio, radio libre social y contra el poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1:00 p.m. por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupa, se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla. Y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja. Pero yo sé que el destino es así. Que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.